Los titulares del día en Camino al Sol.
Y el primer titular es nuestra primera frase del día. Napoleón Hill es el autor y dice: el punto de salida hacia todo logro es el deseo.
Totalmente. 7:20, gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Algunos de los titulares te los compartimos aquí. La red de Operación Falcón pagaba hasta 5 millones de dólares a estaciones de combustibles para lavar dinero. Oigan eso, Dentro de las operaciones ilícitas que realizaban los miembros de esta presunta red desmantelada por las autoridades durante la Operación Falcón, está el lavado de dinero a través de las estaciones de combustibles, a las cuales les pagaban ventas futuras de carburantes por sumas millonarias en dólares. De acuerdo al Ministerio Público, el órgano acusador del Estado presentó este martes 350 pruebas que alegadamente demuestran el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades reñidas con la ley en que afirmó incurrieron los imputados en esta supuesta red, para los cuales pide 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo. Conforme a la acusación del Ministerio Público, varios de los encartados de formar parte de la alegada red figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del señalado como cabeza del grupo criminal.
Bueno, en otro orden, el Ministerio de la Juventud anunció la convocatoria para la 26ª edición del Premio Nacional de la Juventud 2022, misma que será dedicada al emprendimiento y la innovación de los jóvenes dominicanos. Luz Alba Jiménez, ministra de la Juventud, señaló que durante el 2020, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, muchos fueron los jóvenes que demostraron que son capaces de hacer uso de su creatividad para crear modelos de negocios que sean perdurables en el tiempo. Eso, de hecho, salió en todos los estratos sociales y etarios. Sin embargo, esto es precisamente el área de la juventud. El Premio Nacional de Juventud es dedicado al emprendimiento e innovación, ejes fundamentales para el desarrollo y el bienestar de las sociedades, y donde se rendirá honor a la valentía, el coraje, la resiliencia de tantos jóvenes que han sabido dar la cara por el país, creando importantes proyectos para la mejora de la competitividad y la productividad de la nación. Palabras textuales de la ministra Luz Alba Jiménez.
En otra información, hay los diputados. Ellos salen, por supuesto, a defender la exención de autos con un ataque a los empresarios. Oigan esto, varios diputados utilizaron ayer la sesión del cuerpo legislativo, es decir, el espacio de ellos trabajar, ¿lo cogieron para qué? Para defenderse. Bueno, pues para alegar que la revelación del multimillonario beneficio que gozan para la importación de vehículos responde a una componenda del sector empresarial, el cual aseguran recurre a este tipo de acciones cuando se acerca alguna reforma fiscal. Los diputados Aquilino Serrata, Tobías Crespo y Julito Fulcar asumieron la defensa al alegar que hay sectores que buscan desprestigiar a los representantes del Congreso Nacional con el tema de las exoneraciones de vehículos de motor, por el cual el Estado durante los últimos 11 años ha dejado de percibir 2.649 millones en impuestos. Los diputados reaccionaron así ante un reportaje amplio que fue publicado el lunes por el periódico Diario Libre, de la autoría de la periodista Mariela Mejía, con el título Exoneración de vehículos a legisladores, un costoso privilegio que pasó a negocio. Artículo al cual yo invito a usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, a que lo lea, para que veamos ahí quiénes son los diputados que están vendiendo sus exoneraciones para que traigan qué tipo de vehículos. De hecho, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Aquilino Serrata, fue el primero en agotar un turno previo durante la sesión ordinaria, aunque favoreció que la ley 57-97 sea eliminada. Él reconoció que ha recibido 6 exoneraciones de vehículos. Y este señor, visiblemente molesto, dijo: ahora bien, hay otros sectores que reciben exoneraciones, por ejemplo, el sector judicial, el cuerpo diplomático completo, los fiscales, los jueces, los generales, los coroneles y otros más que reciben exoneraciones. Es decir, yo sí y el otro también. Y es cierto, es que eso hay que revisarlo completo.
Correcto, ahí está el detalle.
Hay que revisar todo eso. Pero él... argumentó que los congresistas son conejillos de indias del sector empresarial y que cada vez que quieren tumbar un tema utilizan a los legisladores, lo que a su entender, bueno, eso tiene que terminarse, eso es parte de su defensa. Pero
el punto es que una exoneración exonera, y exonera de impuestos, y aquí se necesita dinero. Y el dinero entra a través de los impuestos.
Bueno, no se diga
ya,
más.
Por lógica,
no se diga
revisemos
más.
Toda exoneración.
Por supuesto, es que todo eso hay que revisarlo. Así en el sector industrial, ¿cuántas empresas están beneficiándose de exoneraciones? Pero no empresas, sectores. ¿Cuántos sectores se están beneficiando de una serie de exoneraciones, exenciones? Entonces, así claro, el pleito no va parejo.
Porque no es igual.
Claro, ahora bien, eso no quita que los diputados se benefician y hacen negocio con las exoneraciones. Porque cuando se da un algo para que beneficie a la persona, para que traiga un vehículo para uso personal, eso es una cosa. Ahora, cuando tú utilizas eso para tú venderlo, sabrá Dios a cualquier cantidad de dinero para que traigan cualquier cantidad de vehículo. Bueno, de los que estaban ahí hablando, hay varios Bentleys por ahí, Lamborghini, que fueron traídos a nombre de todos estos diputados. Entonces, hay que revisar eso completo. Así es que, diputados, señores diputados, no nos llamemos a engaño, que aquí no somos ningunos tontos.
Bueno, y el ministro Jesús Vázquez expresó ayer algo sobre el tema migratorio y ha dicho que ha sido descuidado por muchos años, por lo que requiere de un gran esfuerzo de consenso entre los actores públicos y privados. Y esto a propósito de que el gobierno tomó anoche una serie de medidas para garantizar el control y evitar el tráfico de parturientas en el país y para enfrentar la migración irregular. Las medidas incluyen un plazo a los contratantes y particulares que contratan la mano de obra, violando las leyes migratorias y de trabajo de la República Dominicana, los cuales enfrentarían sanciones drásticas si las incumplen. Para lograr esa meta, el gobierno otorgó un plazo de 3 meses a los empresarios y personas en particular que tienen contratadas a personas extranjeras de forma irregular para que regularicen su estatus durante ese periodo. En ese periodo no se regulariza el estatus, si Migración no lo trabaja rápidamente, pero bueno. Porque de lo contrario, serán sancionados con multas que van de 5 a 30 salarios mínimos. Y así lo determinó a unanimidad anoche el Consejo de Migración de la República Dominicana en una reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. Y esta información la dio a conocer el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, como lo conocemos, quien explicó que una vez vencido el plazo establecido, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de extranjeros deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y en la norma laboral de la República Dominicana, explicó, debiendo cumplir para ello con el procedimiento y con los requisitos establecidos en la Ley 285-04, ahí comienza a enredarse todo, el Reglamento de Aplicación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables. Es cierto que realmente aquí el control migratorio tiene que instaurarse, como cualquier país organizado.
Por supuesto.
Necesitamos saber quiénes están aquí,
claro,
cuántos son, quiénes son y de qué países están.
Claro que sí. Y históricamente los gobiernos saben cuáles son los empresarios y cuáles son los sectores que utilizan mano de obra haitiana para trabajar. Es decir, estamos hablando de extranjeros, pero específicamente, digamos las cosas por su nombre. Aquí tenemos muchos haitianos, lo hemos tenido de forma histórica, y recientemente tenemos muchos venezolanos. Estos son los dos grandes grupos migratorios que tenemos en República Dominicana en este tiempo. Y el tema migratorio, que es un tema mundial, bueno, pues cada país debe tener claras las reglas de juego. Es tener las reglas claras.
Pero hay una migración silente que en muchos rincones de nuestro país que está llena de extranjeros, de otros
de
países
otros
y otras
países,
nacionalidades,
claro,
muchos europeos. Aquí la gente viene y se instala,
sí,
y punto, y no pasa
ya
nada.
Entonces es una migración clara.
Claro, es un proceso. Y punto.
Por supuesto. Bueno, ya lo decíamos al principio, pero los tapones hacen tambalear el estado emocional de la gente. Bueno, miren,
ay, sí,
el comentario que hacía más temprano ni siquiera había visto este...
Para que tú veas.
Pero estamos conectados, y es que especialistas en la conducta humana advierten de que los atascos en el tráfico provocan tensión, nerviosismo, desesperación, irritabilidad y violencia social en el país. Pero no hay que ser un especialista en la conducta para usted poder dar una afirmación de esa naturaleza. Basta con que usted salga a la calle 2 minutos y observe todo esto. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto? ¿Dónde está el alcalde? Hace mucho que no sé de ella, de la señora Mejía. ¿Dónde está? ¿Dónde están los planificadores urbanos? ¿Dónde está la gente que puede reorganizar esto? ¿Dónde están? ¿Haciendo qué? No se trata de comisión. Si tú quieres que algo no se haga, mándalo a comisión. No. Aquí necesitamos tener soluciones reales. Eso es lo que necesitamos. Y pasamos entonces rápidamente ya, como último titular, a alguna información internacional. Y es que el volcán de La Palma, la lava, llega al mar. Ay, está causando una gran preocupación por la emisión de los gases nocivos. La lava del volcán de la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en España, que entró en erupción hace 9 días, llegó al Océano Atlántico ayer martes por la noche. Imágenes de televisión mostraban un río de lava cayendo desde un acantilado hacia el agua y produciendo una gran nube de humo. Expertos del Instituto Español de Oceanografía, que siguen en directo el avance de la lava, dijeron que se está generando un impresionante depósito de más de 50 metros de altura que sigue creciendo. Son unas imágenes simplemente impresionantes y muy lamentable esto que está ocurriendo allá.
Ver esos videos que hay en las redes de esa lava comiéndose así la vegetación, muchas casas, es muy triste, la verdad. Como tú, de manera silente, simplemente no puedes hacer nada. Estás totalmente vulnerable a la naturaleza.
Así es. Bueno, y estaba buscando una última información, pero no la encuentro ahora, Cintia.
Sí, yo sí la tengo por acá.
La de...
Tengo una información relacionada con Haití.
Ah, ok.
Ariel Henry dice que planean celebrar elecciones y referéndum en Haití en el 2022. Él es el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y dijo el martes ayer que planea celebrar un referéndum para modificar la constitución del país antes de febrero y que espera organizar elecciones presidenciales y legislativas a principios del próximo año. En una entrevista con The Associated Press, Henry rechazó los señalamientos de opositores que lo acusan de querer mantenerse en el poder y dijo que la desconfianza es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta. Henry dijo que el referendo es una prioridad porque la mayoría de las figuras políticas y líderes de la sociedad civil rechazan la actual constitución. Y añadió que aún no se ha nombrado un consejo electoral que se encargue de fijar las fechas después de que él mismo disolviera el anterior consejo provisional. Las elecciones deben llevarse a cabo lo antes posible, dijo, mientras lamentaba la falta de confianza de los haitianos. La gente no cree lo que se dice. Eso mencionó.
Bueno, y la información que te decía que estaba buscando es la relacionada con Greta Thunberg, que ayer...
Greta dio un boche.
Ayer le dijo de todo a los gobernantes mundiales.
Así es.
Y estaba buscando la información porque, no sé, de repente la tenía en primer plano y como que se me desapareció. Pero ella decía, ya la encontré, dice ella, reconstruir mejor, bla, 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 economía verde, bla, 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 emisiones cero para el 2050, bla, 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 neutral para el clima, bla, 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 bla. La activista sueca contra el cambio climático, Greta Thunberg, aprovechó su discurso ante la Conferencia Juvenil sobre el Clima de la ONU, que se inició este martes en Milán, Italia, para burlarse de los líderes políticos mundiales a los que acusó de ofrecer promesas vacías que no son seguidas por acciones. Eso es todo lo que oímos de nuestros llamados líderes. Palabras, palabras que suenan genial, pero que hasta ahora no han llevado a ninguna acción, dijo esta joven de 18 años. Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras y promesas vacías. Claro que necesitamos el diálogo constructivo, pero ellos ya llevan 30 años de bla, bla, bla. ¿Y a dónde nos ha llevado? Se preguntó. Uh-huh. Un discurso que arrancó muchos aplausos, muchos comentarios. Pero sí, está bien, hay que decirle a estos políticos que está bueno ya de bla, bla, bla. Y eso que decía ella, los líderes mundiales con relación al cambio climático, vamos a traerlo eso también para acá, a todos estos políticos. Así está es. Bueno ya de bla, bla, bla.
Ella dijo algo muy bonito, decía, no podemos seguir dejando que las personas en el poder decidan qué es políticamente posible o no.
Claro.
No podemos seguir dejando que las personas en el poder decidan lo que es la esperanza. La esperanza no es pasiva, la esperanza no es bla, bla, bla. La esperanza es decir la verdad, la esperanza es actuar y la esperanza siempre viene de la gente. Esa maravillosa Thunberg. Bueno, y eso ya fue parte de unos 400 jóvenes procedentes de 186 países, Rey, lo que tú comentas. Uh-huh. Es una participación en la Cumbre Juvenil sobre el Clima, que se está llevando a cabo y que durará todavía 3 días, y donde se esperan que emerjan propuestas, en el caso de estos jóvenes, propuestas para luego ser presentadas en la próxima Conferencia Internacional de Cambio Climático, que será llevada a cabo en Glasgow, Reino Unido, entre el 1 y el 12 de noviembre. Ellos levantarían esas propuestas para llevarlas entonces a los adultos, vamos a decir así, el 1 y 2 de noviembre.
Así es. Y mientras Greta decía eso, los diputados ayer, cuando estaban haciendo su defensa de las exoneraciones, estaban acusando a los empresarios y a la sociedad civil de querer gobernar.
Bla, bla, bla.
Bla, 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 bla.